Hola amigos y amigas de Cervantes, bienvenidos a Como Literatura. Mi nombre es Julio Aguad, soy escritor y editor y hoy tenemos como invitado a Avengers Endgame. Comenzamos. Wow, qué manera de empezar este programa. Este es nuestro primer podcast en Como Literatura y vamos a analizar Avengers Endgame, que la vi este fin de semana y me encantó, pero también tiene sus problemas que vamos a revisar como si fuera literatura. Empecemos con los personajes, que yo creo que es el punto central, el punto fuerte de esta película. Pero antes de iniciar, debemos dejar muy en claro que este podcast tendrá muchos spoilers. Vamos a analizar muchas partes de la película. Si no la has visto y no quieres que te la arruine, primero visita la película, disfrútala y luego puedes volver para hacer este pequeño análisis. Avengers Endgame es la parte final, este cierre, este broche de oro, esta guinda sobre el pastel de toda una historia del universo extendido de Marvel y universo cinematográfico de Marvel. Entonces, da inicio a una nueva fase. Por una parte cierra toda una historia que ya ha tenido casi 10 años, ¿no? Un poco más de 10 años, algo más de 20 películas a su haber, y cierra con broche de oro, cierra de manera magistral, por una parte, todo este proceso de las películas de los héroes de Marvel. Ahora bien, yo quisiera iniciar este análisis considerando que Endgame no es solo una película, en realidad es un evento cinematográfico. Tomando en cuenta eso, deberíamos hacer un análisis en dos partes. Al inicio, considerándola como una película, como un producto narrativo, audiovisual, y luego, en la parte más extensa, debemos analizar Avengers Endgame como un evento cinematográfico que da cierre a todo este proceso de lanzamientos y revisiones de varios superhéroes y personajes de esta querida franquicia de Marvel. Así que iniciemos con el análisis de Avengers Endgame como película y como producto audiovisual independiente. Bueno, decía que íbamos a comenzar con los personajes. Esta película, Endgame, inicia con la presentación de un personaje que yo creo que marca el ritmo y el transcurso de la historia de manera bastante sorprendente, debido a que no había tenido una participación muy brillante o muy elevada en otras películas de Marvel, y estoy hablando de Hawkeye. Hawkeye tiene una presentación al inicio de la película muy sensible, hasta cierto punto muy dramática, que marca el ritmo de toda la historia, porque esta película, pese a ser una historia de superhéroes, tiene una carga dramática bastante sustancial, que se percibe en la primera parte, en la primera escena de la película, con Hawkeye, que está con su familia en un parque y de pronto ocurre el evento final de la película anterior, de Avengers Infinity War, en la que Thanos chasquea los dedos con el guantelete del infinito y desaparece la mitad de los seres vivos del universo. Con eso desaparece la familia de Hawkeye y se da inicio a un despliegue de violencia de ese personaje, pero no solo de violencia, sino de un crecimiento, de un desarrollo, de un arco muy importante que va desde esta situación de depresión, de violencia extrema para tratar de olvidar la situación de pena que tiene, para luego irse desarrollando a través de la historia y de los eventos que le ocurren hasta llegar al clímax final. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando de eso. Luego aparecen en este primer acto de la historia varios personajes que, bueno, nosotros ya los conocemos de películas anteriores. Estamos hablando de Black Widow, estamos hablando de Tony Stark, Iron Man, de Capitán América, ¿sí? Personajes que ya nosotros los conocemos de manera previa de otras películas y que aparecen en este primer acto de la película de Endgame. Este primer acto es bastante, bastante competente. Plantea o nos presenta a los personajes y nos presenta el conflicto, ¿sí? El conflicto que es básicamente la continuación de la película anterior. Cuando desaparece la mitad de la población en la Tierra, la mitad de la población en general de todo el universo. Y desde ahí da inicio esta nueva película. Bien, pese a que dije que este primer acto de la película es bastante competente en el hecho de presentar a los personajes y mostrar el conflicto, debemos tomar en cuenta que depende completamente de la película anterior, de Infinity War. Sin tener ese antecedente, nos sería muy difícil llegar a comprender realmente cuál es la carga dramática, la carga de historia y el peso sobre los personajes que tiene Endgame. En este sentido, al considerar la película como un producto individual, como un producto aislado, sí tiene una falla bastante compleja, que es la de no contar con, o la de no presentar de manera por lo menos básica o muy, muy escueta, cuáles son los perfiles de los personajes. Además, consideremos que esta es una obra coral, que tiene una cantidad de personajes bastante grande, que impediría que cualquier persona llegue a ver Endgame y comprenda de manera completa cuál es la historia. Ahora bien, pasando al segundo acto, que es donde se da desarrollo al conflicto, este quizás es el punto más fuerte y al mismo tiempo el más débil de la película. ¿Por qué? Para varios fans, para varias personas que hemos visto la película, nos ha encantado el ritmo que ha tenido. Ha tenido un ritmo pausado en el segundo acto, en el que se ha presentado el conflicto, en el que se ha ido desarrollando arcos de diferentes personajes. Esta parte nos ha gustado bastante, bastante, y me ha sorprendido que se haya tomado cierto riesgo al desarrollar un segundo acto tan largo, pero a la vez tan pausado, en una película de acción. Precisamente por eso, para muchos fans, eso precisamente es el punto flaco de la película. Se tornará tal vez demasiado lento, demasiado pausado, lo que no corresponde a una película de acción como se supone que es Avengers Endgame. Finalmente pasemos al tercer acto, que es, bueno, donde bulle toda este festival de luces, este festival de acción que no para, que continúa, que se presenta de manera fenomenal. Para todos los fans de Marvel les va a encantar este tercer acto, porque es una batalla larga, tendida, con una presentación de todos los personajes, con una maravillosa distribución de todos los elementos que forman la fotografía. Tenemos una fotografía maravillosa, tenemos unas secuencias de lucha estupendas. Todo, todo, todo va a satisfacer enormemente a los fans, con seguridad. Sin embargo, no deja de tener algunas fallas como producto individual. Repito, esta primera parte del análisis es solamente analizar Endgame como una película individual. Si es que no has visto las películas anteriores, te vas a perder de muchísimo, de toda la significación, de toda la presentación de este tercer acto de la película Endgame. Así que si no la has visto y todavía sigues en este audio, te recomiendo que también chequees todas las películas anteriores, las 22, para que tengas una imagen muy completa de esta presentación tan maravillosa de todos los personajes, de todo lo que ha mostrado en estos casi 11 años Marvel Studios. Ahora sí, una vez que hemos terminado un análisis somero de la película como un producto individual, repito, esto es un análisis solamente como producto individual, podemos llegar a algunas conclusiones. El guión está bastante bien planteado, pero tiene una gran un gran peso encima, que es el de tener a cuestas todo este cúmulo de películas anteriores antes de Endgame, y eso hace sumamente difícil hacer un guión que sea autosuficiente, que pueda permitir una presentación de una película de manera aislada. Es decir, como película aislada, básicamente no podría adaptarse este guión de manera adecuada. Este guión tiene otro propósito, que es el que vamos a analizar a continuación. Bueno, este primer episodio de Cómo Literatura llega a ustedes gracias a Letras Sabias Servicios Editoriales, donde realizamos todo tipo de edición de textos, diagramación, maquetación, impresión de libros y todo lo que necesites para publicar. Así que visita www.letrasavia.com y estaremos gustosos de atender todos tus requerimientos. Bueno, ahora sí, analicemos Endgame no como una película aislada, sino como un evento cinematográfico, que eso es lo que es. Y en realidad, además de ser un producto cinematográfico, Endgame es realmente fanservice 2.0. No puedo imaginar otra película que haya manejado tan bien y de manera tan masiva el fanservice. Todos los fanáticos de Marvel van a encontrar una cantidad pero impresionante durante las 3 horas de película de referencias a otras películas de Marvel Studios, no solo a las películas sino también a otros productos como los cómics. Así que este evento realmente era necesario para dar una final a toda la saga del infinito, que está conformado por tantas películas, 20 y pico de películas. Ahora, ¿es malo que tenga tanto fanservice esta película? En mi opinión, no. Yo disfruté cada segundo de esta película. Y me van a decir que soy un fan acérrimo de Marvel, yo no sé. Pero me encantó ver a todos los personajes que tanto me parecieron entrañables a lo largo de estas películas. Me fascinó ver cómo luchaban todos, cómo se reencontraban. Y todo eso me pareció fenomenal y me encantó. Y ahora vamos a ver algo adicional que fue, yo creo, lo que más me impresionó de esta película. Lo hicieron con tanto cariño los actores. En realidad con tanto cariño que se notaba. Se notaba cómo el registro actoral, cómo la participación, el trabajo de los actores era impresionante. Todos se llevaban de alguna manera unos segunditos de pantalla de tu atención y te hacían enamorarte, te hacían recordar todo eso, todos estos 10 años que has vivido con estos personajes. Me impresionó mucho Hewitt Patrol cuando salió como Pepper Potts con su traje de Iron Woman, creo que se llama Iron Lady, no sé, pero me encantó ver su interpretación, que fue fenomenal. Yo creo que a excepción de Brie Larson, que la pobre muchacha yo le tengo una mala voluntad, en realidad desde que vi La Tienda de los Unicornios quedó muy mal parada en mi parecer como actriz, y en esta película también me parece que tiene una interpretación muy sosa, muy triste, apenas una pose y una pequeña, un reflejo de sonrisa que mantiene durante toda la película, en los pocos minutos que tiene participación. No vamos a decir que ella fue el centro de atención de esta película, pero en los pocos instantes que ella salió era muy sosa, muy, muy triste su participación. En realidad no me gustó para nada en comparación con otros personajes que, wow, se llevaban toda la atención del público. Cuando salió esta muchacha Olsen, Scarlet Witch, y luchó con Thanos y le dice esas palabras, que tú mataste al amor de mi vida, y Thanos le dice, yo ni siquiera te conozco. Y ella le responde, pues me vas a conocer, y empieza la lucha. Qué cosa más impresionante, la sala de cine explotó en aplausos. Fue todo un espectáculo. La actuación de Chris Evans estuvo muy bien, de Robert Downey Jr., por favor, una interpretación magistral, un registro actoral que realmente se me había olvidado que él tenía. Y cuando hablamos de Paul Rudd, Ant-Man, increíble, con qué dedicación, con qué gusto tiene al principio, en el primer acto, y en el segundo también un poco, pero en el primer acto especialmente él tiene una participación muy, muy intensa, y su registro actoral, su interpretación es estupenda, digna de aplausos. Bueno, quizás a muchos fans no les guste cuál fue el giro, el arco que se le dio a Thor, a este personaje tan querido, no solo por las películas, sino por los cómics y por muchos otros productos de Marvel. En realidad los guionistas tomaron la decisión de tomar una personalidad bastante más cercana a lo que se presentó en Thor Ragnarok, más tirando a la comedia. En ciertos momentos llega a ser el alivio cómico de la historia, cuando ya no está en forma, está gordo, le confunden con el gran Lebowski, no tiene ganas mucho de pelear, está completamente destruido en comparación a su personaje inicial en la primera película de Thor, por ejemplo, o lo que se vio en Infinity War. Quizás ese es un punto que no vaya a gustar mucho a los fans, pero que a mí me pareció interesante, me pareció agradable en algunas partes, sí, cómico, excepto por una situación que realmente me desagradó, que me pareció muy forzada, que realmente dejó de lado las capacidades actorales de quien interpretaba a este personaje, y es cuando viaja en el tiempo y se reencuentra con su madre, ¿no? Y realmente se lo pinta como un niño llorón, como un niño, no como alguien que extraña la figura materna o como alguien que sufre al estar presente en el día en que va a morir su madre, sino como un niño llorón que quiere aferrarse a la falda de su mamá, y no solo eso, sino que hace un berrinche, y no me gustó esa parte en realidad, pero tiene un momento en el que el personaje se redime al final, sigue luchando y encontramos a un Thor otra vez poderoso, otra vez valiente, heroico, que bueno, eso se agradece muchísimo. Al final, claro, tiene otro momento cómico, que es cuando Thor se une a la compañía de los Guardianes de la Galaxia y hace una broma que, claro, en español se pierde muchísimo ese juego de palabras, se pierde completamente el juego de palabras, en que él dice en inglés Asgardians of the Galaxy, porque Asgardians son los asgardianos, ¿no? Esa parte es cómica y claro, da una posibilidad para que el actor continúe con nosotros en futuras participaciones con los Guardianes de la Galaxia. Ahora, un punto que quizás a algunos espectadores de la película no les haya gustado es la carga dramática, la carga trágica que tiene en algunas partes esta película, que sinceramente me hizo llorar unas cuantas veces y en otras me generó un nudo en la garganta. En realidad, cuando uno está tan conectado de cierta manera durante 10 años de espectar estas películas, uno está conectado con esos personajes, y más allá de los actores o de las actrices que los interpretan, uno se identifica con esos personajes, y esa es la maravilla del cine, la maravilla también de la literatura, que uno puede de cierta manera conectarse, articularse con esos personajes, pese a que sean completamente ficticios, ¿no? Nadie tiene superpoderes y sin embargo puede sentir empatía con estos personajes, con estos superhéroes, y eso es lo que nos lleva a que en este punto final, en algunas escenas, en algunos episodios, se pueda tener una carga emocional muy fuerte, muy fuerte. Quisiera mencionar dos que realmente me llegaron al corazón o que me hicieron sentir algo muy profundo. Quizás la más fuerte y la que va a llamar la atención a la mayoría de los fans es la muerte de Iron Man al final, esa muerte tan épica, tan de él, ¿sí? Los guionistas en eso se lucieron. No podían encontrar una mejor manera de dar un cierre al ciclo de Iron Man. Cuando él se presenta frente a Thanos y lo enfrenta, trata de, o aparenta que va a quitarle el guantelete del infinito, pero en realidad lo que hace es quitarle las gemas que se pone en su propio traje, en su mano, y él va a sacrificarse porque el poder de estas gemas va evidentemente a causarle un daño muy severo, aunque solamente lo que él desea y por lo que él chasquea los dedos es para eliminar a Thanos y a su ejército. Thanos le dice, yo soy inevitable. A lo que Tony Stark, Iron Man, le responde, yo soy Iron Man. Que fue la última frase que él dijo en su primera película, cuando se presentó frente a todo el grupo de periodistas. Eso es un fanservice de lujo. De lujo. Porque te hace conectar con todo lo que has vivido a lo largo de estos 11 años. Desde la primera película de Iron Man. Cuando dice eso y chasquea los dedos, es se siente algo en la sala de cine que es indescriptible. Es indescriptible y felicito a los guionistas por este fanservice que nos han regalado, que es impresionante, un buen fanservice, no como esos dados estúpidos de Star Wars, ¿sí? No como los porks para comprar juguetes, pero ya hablaré de Star Wars. Tengo mucho que contar acerca de ese esperpento de película como literatura. Es horrenda esa producción. Pero no, en Endgame nos regalan esa joya que es increíble, increíble. El segundo momento, el segundo punto de la película que realmente me conmovió fue la relación que tenían Black Widow con Hawkeye. Primero, destacar la participación de Scarlett Johansson, que además de ser una actriz tan guapa y tan, no solo guapa, sino atractiva y encantadora, carismática. Y tiene una actuación, tiene un registro actoral estupendo en esta película. Estupendo, que se percibe en muchísimos detalles de las lágrimas que ella deja brotar cuando está siguiendo los pasos de su amigo que está en una situación de desenfreno, de violencia, y eso la conmueve y la llena de dolor. Y al final, cuando ella y Hawkeye de alguna manera se enfrentan o se disputan el sacrificarse para conseguir una de las gemas del infinito, eso es maravilloso y una situación o una escena muy triste que a muchos les conmovió en la sala de cine, incluyéndome, por supuesto. Yo creo que ese fue un acierto del guión, porque hasta cierto punto lo que uno esperaba en ese punto era que el que muriera fuera Hawkeye. Porque él había cometido varios crímenes en esos 5 años que transcurrieron desde el final de Infinity War hasta el momento en el que está situándose la acción. Entonces, ese sacrificio de Hawkeye hubiera sido una forma de redención frente a tantos crímenes, a tanta violencia que él había generado. Sin embargo, al dejar los guionistas que sea Black Widow quien se sacrifique, da un peso muy importante al personaje, lo completa en un arco muy, muy fuerte, porque recordemos que esta es una heroína, pero que en su momento fue una espía, que también cometió muchos crímenes, que aparte se sometió a muchas situaciones dolorosas y ya no podía tener hijos, pero contaba con Hawkeye como su amigo y le deseaba lo mejor, le deseaba felicidad, le deseaba la alegría de volver a ver a su familia, de reencontrarse con sus hijos, con su esposa, y eso le da un arco a Black Widow muy interesante y muy profundo, que se agradece a los guionistas. Ahora, para terminar, solamente referirme a algunos elementos que perjudican naturalmente a Endgame, tanto como obra independiente como en su calidad de cierre de este, de esta saga del infinito. En primer lugar, creo que para nadie va a resultar extraño el tema de los agujeros de guión que se producen casi de manera obligada cuando se introduce el tema de los viajes en el tiempo. Sí, tenemos muchos agujeros de guión, se van creando un montón de universos adicionales que los guionistas van saltándose de manera festiva porque ya no tienen nada más que hacer. Es prácticamente imposible conectar todos los puntos de manera perfecta cuando se introduce el tema de los viajes en el tiempo. Así que es un agujero de guión muy potente, muy fuerte, pero que los fans, en medio de tantas referencias y de tanto fanservice y de tanta maravilla que nos presentan los guionistas, no lo va a notar o va a dejarlo de lado sin ningún problema. Otro punto que quizás, bueno, de manera personal a mí no me gusta fue la presentación de este feminismo que está más representado por la Capitana Marvel, por Brie Larson, que como ya les dije no es un santo de mi devoción, que le tengo muy mala fe. Si la conociera personalmente, quizás sería una mujer muy, muy dulce o tendría una gran conversación con ella, no lo sé, pero de lo que conozco, tanto de la actriz como del personaje que ha interpretado en Capitana Marvel y en Endgame, me parece que es una adición bastante pobre, bastante triste, que perjudica la narrativa de la historia. Vamos a ver, uno de los, casi al final de la película, vamos a hablar un poco de narrativa visual. Hay una nave que está disparando con sus cañones a nuestros héroes, cuando de pronto esos cañones se elevan, se erectan y empiezan a disparar, quién sabe a quién, y de pronto aparece la Capitana Marvel. Claro, la estaban disparando a ella, y la Capitana entra, destruye la nave, pim pam pum, en 2 segundos está todo terminado. Pero no, la escena termina con los cañones que estaban erectos, que estaban elevados, empiezan a decaer, empiezan a ponerse flácidos, y con esa narrativa nos muestran que frente a una mujer empoderada no cabe el sexo masculino o lo masculino en general, se cohíbe frente a eso. Luego hay otra escena en la que Peter Parker recibe un golpe, la Capitana Marvel lo auxilia, lo ayuda para continuar con el transporte del guantelete del infinito, y le dice: no te preocupes, yo cuidaré de ti, o algo así. Esa parte no me gustó tanto, pero lo que viene después sí, porque aparecen todos los personajes femeninos y le dicen: no te preocupes, no estás sola. Y todos los personajes femeninos se juntan para pelear en esa batalla. Esa parte me gustó. Esa parte me gustó, ojo. Pese a que no me gusta el tema de que se presente el feminismo dentro de los productos cinematográficos o literarios de manera tan evidente y tan exagerada. Esa parte me gustó. Yo creo que a todos les gustó porque el cine explotó en aplausos en realidad. Y eso fue bueno, porque fue un guiño, una forma de tratar al empoderamiento femenino, que es algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, y obviamente a la igualdad de los derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Y esa parte me gustó sinceramente. Cuando está solo la Capitana Marvel, no sé por qué, como digo, ya después de haber visto La Tienda de los Unicornios, quedó muy mal parada en mi opinión. bueno, y así damos término a este análisis como literatura de Avengers Endgame. En resumen, personajes entrañables, no por la película en particular, sino por toda la serie de películas, por todo el universo cinematográfico de Marvel, que ha ido construyendo toda una imagen alrededor de estos personajes y los ha convertido en parte de nuestras vidas. Un guión que no se ha enfocado en tratar a esta película como un producto individual, sino como el cierre de toda la saga. Algo que, en mi opinión, ha sido un acierto de los guionistas. En la parte visual, en la narrativa visual, en lo estético, una fotografía estupenda, un diseño de producción maravilloso. Y en cuanto a la participación de los actores y de las actrices de esta película, algo que me ha fascinado enteramente. Yo creo que ha sido un compromiso muy fuerte de los participantes, de los actores y de las actrices, para lograr un producto estupendo, de alta calidad. No recuerdo, aparte de Brie Larson, que digo, y que aparte su participación es muy, muy corta en esta película. Además de ella, creo que todos los actores y las actrices se lucen en esta película que me ha encantado y que estoy seguro que les va a gustar a muchísimos fanáticos del cine. Entonces, a disfrutarla todos. Y con esto me despido de este primer podcast de Como Literatura. Espero seguir subiendo audios, espero contar con una audiencia que le guste este programa. Espero sus comentarios, que se suscriban, que añadan este programa. Y nada, será hasta la próxima. Se despide Julio Aguad y esto fue Como Literatura. Hasta la próxima.